Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 20 de junio. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra querida colega Caris Roque, así como Omar López Montenegro. Sin faltar, por supuesto, invitados especiales, entre ellos las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos en esta tarde de jueves 20 de junio aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Embajador cubano en España apuesta por un incremento sustancial comercial entre su país y Galicia. Y debutará Cuba este viernes en el Mundial Sub-20, luego de 75 años de ausencia en eventos de alto nivel futbolístico. El informe sobre tráfico de personas del Departamento de Estado reitera que Cuba sigue sin ofrecer datos al respecto. Agrega además que La Habana continúa negando que existe en el país prostitución u otra forma de explotación infantil, sumado a controles sobre profesionales en el extranjero que sugieren que son víctimas de trabajos forzados. Y la página oficial del gobierno de Ottawa aconseja a los canadienses no manejar en Cuba y advierte que en la isla los accidentes del tráfico son causa frecuente de arrestos y detenciones. Condenado en Cuba a 9 años de prisión, empresario canadiense Sarkis Yakubian, según la fiscalía, sobornó a una docena de funcionarios estatales. Y escritores y académicos residentes en el país opinan que el gobierno no debe imponer por decreto nuevas reformas económicas sin antes escuchar la voz de la ciudadanía. Nuevo estudio publicado por el Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, concluye que cerca de 2/3 de los hispanos que viven en Estados Unidos actualmente son de origen mexicano, con los puertorriqueños en un segundo lugar, seguidos por salvadoreños y cubanos. Dramático informe en Colombia revela casi 40.000 secuestros en 40 años de guerrilla. Y finalmente, de la prensa nacional, cumple hoy la moringa de Fidel Castro, su primer aniversario. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Bueno, y brevemente, antes de irnos con nuestra invitada, la bienvenida a nuestra querida Caris Roque. Día de decisiones, séptimo juego, Caris. Buenas tardes y bienvenido.
Acabo de hacer un cacharro de moringa.
Un cacharro para esta noche.
Con un poquito de tilo y el primer jarro es para Juanito Pernato.
Bueno, el de Juanito se lo prepara para hacer el delivery antes que vaya para la arena. Para
no, transmitir. No, se lo voy a mandar Federal Express.
Federal Express. ¿Cómo anda, Cari? ¿Cómo andan las redes hoy?
Bueno, figúrate, no, mira, déjame decirte, las redes están más que todo envueltas en el caso de las Bahamas. Ajá. Con toda honestidad, y ha habido mucho incremento de la denuncia. El informe de nuestro portal de Martín Noticias circula en muchos shares, muchos comentarios. Han hecho póster, en fin, en todo es una avalancha, y de eso hablaremos más tarde. Claro. Porque bueno, creo que tenemos que darle la entrada a nuestra invitada de hoy, ¿no?
Sí, vámonos ya con Lourdes Jubieta, un placer como siempre.
Un saludo para Ofelia, un beso grande también.
Beso para Ofelia y para Juanito, y ya dándole la entrada a Lourdes, que como siempre, con tanta generosidad, a pesar de su esquema de trabajo, pues gracias Lourdes y bienvenido como siempre al espacio.
Gracias a ustedes por invitarme, yo feliz de escucharte después de tus vacaciones, que supe que tus merecidísimas vacaciones las aprovechaste.
¿Cómo no, Lourdes? Muchas gracias, y muchas gracias, claro que sí.
Y un abrazo a Cari Roque, quien admiro y respeto muchísimo.
¿Cómo no, Lourdes? Bueno, pues Lourdes, te invocamos hoy nuevamente aquí en el espacio, queremos la óptica tuya. Desde mi punto de vista, lo compartía también con Cari, en mi opinión es demoledor este reporte conclusivo de una prestigiosísima organización como es este instituto de altos estudios europeos, que participó como observador en el proceso electoral último de las presidenciales en Venezuela, y ha concluido de que evidentemente hubo un fraude de tal proporción y una vinculación con el oficialismo de tal manera que definitivamente alteró el resultado. Mi pregunta es a ti, analíticamente, Lourdes, ¿qué pasará con este informe? Porque hasta ahora, ya esto está fluyendo por 48 horas, no veo la repercusión a nivel de otras naciones y el cuestionamiento aquí implícito que debiese tener.
Sí, es muy lamentable lo que ha sido, digamos, la retransmisión de esa importante noticia que, como tú dices, es demoledora y que no vienen sino a ratificar lo que todos los venezolanos sabemos, y es ese gran fraude electoral que se cometió en Venezuela en las pasadas elecciones. Eso viene a ser una evidencia más, pues, de lo que la oposición democrática venezolana ha venido denunciando desde el primer día de las elecciones, no solamente el proceso electoral, no solamente la situación de desventaja en la que la oposición fue a votar, llámese por el padrón electoral alterado, las amenazas, el voto asistido, en fin, una cantidad de irregularidades, sino también, oye, los partes de miles de difuntos votando, en fin, una sumatoria que de grotescos abusos electorales que, bueno, a esta gente seria de esta organización en Europa, pues no le quedó más remedio que decir, mira, es verdad, nosotros encontramos evidencias y hubo fraude en Venezuela.
Déjame decirte que el informe va más allá, porque también el informe va capítulo por capítulo denunciando toda una serie de detalles, como por ejemplo abusos revolucionarios, donde hay un capítulo que señala que las violaciones determinadas por el informe se extienden hasta la Asamblea Nacional. Específicamente se denuncia la negativa del presidente de la Asamblea a dar el uso de la palabra a aquellos diputados que no hicieron declaración pública de reconocimiento al candidato Nicolás Maduro. O sea, y esto es una vulnerable violación de los principios constitucionales. Lo califican como un presidente de facto, o sea, Lourdes, aquí estamos hablando de que esto es más que la denuncia de un proceso electoral, es de todo lo que ellos han armado a partir de que se instauraron en el poder.
No, sin duda, Nicolás Maduro, a quien yo llamo el presidente mientras tanto, Nicolás Maduro sin duda es un presidente ilegítimo, y esas elecciones son irritas, esas elecciones no tienen ninguna validez. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque para algunos la actuación de la mesa de unidad, digamos, agrupando lo que es el sentir de la oposición, hay algunos sectores dentro de la oposición que se sienten, digamos, un tanto sentidos con esa posición que califican de lenta, de que no ha sido suficientemente efectiva, porque evidentemente Enrique Capriles es el presidente electo, le robaron las elecciones. Entonces, bueno, hasta donde entiendo, lo que es el plan o la agenda de la oposición es seguir consiguiendo voluntades a nivel internacional para que finalmente, cuando formalmente exijan lo que quiere la oposición, que es una repetición del proceso electoral, estén avalados por instituciones como esta y organismos como este que denuncian, pues, que efectivamente en Venezuela hubo un fraude electoral, además de todas las demás pruebas que han repartido por distintos países del mundo.
Mira, yo entiendo, Lourdes, el punto de vista de que pueden haber discrepancias. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, porque tú estás en el exterior y eres una periodista muy aguda, aparte una activista constante. Bien vale la pena el movimiento a nivel internacional que está haciendo Capriles de denunciar lo que ocurre en su país. Pero dentro del país, ayer vimos a un grupo de estudiantes que fueron maltratados, dicen que por enmascarados del partido de gobierno.
Y hoy nuevamente, hoy otra vez.
Hoy nuevamente. O sea, estamos viendo como que hay un sector que quiere ser proactivo, pero le falta el respaldo de la parte política opositora, o no lo ve, o yo estoy equivocada.
Acuérdate, Cari, y a los oyentes, ¿no? Y Tomás, que el problema es que esto es un gobierno sumamente, digamos, agresivo en lo que se refiere a repeler algún tipo de demostración pública, ¿no? Esta gente no ha tenido miramientos a la hora de dispararle, de utilizar cualquier tipo de gas contra estos básicamente estudiantes universitarios que son los que están protestando en este momento y los que en los últimos años han llevado la batuta en lo que a protesta se refiere, ¿no? Entiendo que la posición oficial de la oposición democrática es evitar cualquier tipo de enfrentamiento, es decir, que esto no vaya a cobrar vidas, de que no vaya a haber un derramamiento de sangre, y ellos han apostado precisamente a esa diplomacia, digamos, dirigida a conseguir esas voluntades, a contar en el exterior exactamente con pruebas qué es lo que pasó en Venezuela, para que, te repito, a la hora de exigir un nuevo proceso electoral tengan el respaldo de la comunidad internacional. Pero como tú muy bien explicas, la situación de Venezuela es gravísima. Estamos en un país y en un gobierno que ni siquiera puede garantizar el papel toalé a sus habitantes. Hay una escasez tremenda de productos de primera necesidad, está todo carísimo, una inflación, bueno, acaba de ser el país con mayor inflación en América Latina. O sea, es una situación de inseguridad tremenda, de inseguridad jurídica, inseguridad política y de inseguridad social. Además, la inseguridad de salir a la calle a trabajar y no saber si tú regresas vivo, ¿no? Entonces, en un país que uno siente que es como una olla de presión que en cualquier momento va a explotar, porque eso viene de la ama de casa, del ciudadano de a pie que lo sufre y lo padece todos los días. Es muy difícil hacer un pronóstico de qué va a pasar ahí, porque sencillamente la gente está obstinada, la gente está harta de tener que hacer una cola de 3 horas que te pongan un número en un brazo para que te den un pollo. Eso en Venezuela ni se justifica, ni se entiende que eso esté pasando.
Ahora fíjate, Lourdes, por si fuera poco, acaba de concretarse este fraude, vienen todas las organizaciones prestigiosas como este Instituto Europeo que lo han dicho. Sin embargo, ya el oficialismo está trabajando de cara y arengando de cara a las municipales.
Ah, efectivamente.
En el día de hoy, nada más y nada menos que Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, en un acto ante militares, ha dicho que quien intente contra Maduro será una declaración de guerra. No especificó qué tipo de intento, pero sí dijo que será una declaración de guerra que será totalmente reprimida por las Fuerzas Armadas, y reiteró que hay que trabajar de cara a las elecciones municipales del 8D y para incrementar el chavismo, porque según él, Lourdes Ubietas, ahora es que comienza el chavismo. Ante esta realidad, yo no sé que ante qué estamos, vaya.
Déjame decirte, primero que nada, cuando yo te hablaba de que esas protestas y que precisamente la oposición no quiere enfrentamiento, es precisamente porque hay figuras como ese señor que tú estás mencionando, que es un militar, que lo que hace es amenazar a la gente. La gente también está cansada de las amenazas, para que sepas. La gente está harta de que lo estén amenazando. Y eso es una amenaza más para que la gente no proteste. Y la gente, lo primero que tiene que mirar ese señor es hacia adentro de su propio grupo, porque si hay algo dividido en Venezuela es precisamente lo que mal llaman chavismo, porque el chavismo ya queda poco. Entonces, justamente ellos tienen que resolver sus problemas internos, que son los que sí pueden desconocer cualquier cosa entre ellos mismos, para que sepa que se están matando por el poder. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería decirte algo que es muy interesante y que tiene que ver con las relaciones con Washington. Está gastando el gobierno, el presidente, mientras tanto, millones de dólares en lobby en Washington para lograr 3 cosas. Primero que nada, el reconocimiento de Estados Unidos, nada más y nada menos. Después, bueno, restituir las relaciones a nivel de embajador. Y bueno, abrir en la ciudad de Miami el consulado que estaba, que han cerrado ellos mismos, ¿no? Entonces, son millones de dólares de la chequera petrolera de Venezuela tratando de lograr voluntades, de sumar voluntades en Washington para ese reconocimiento. Yo te voy a decir, si la administración del presidente Barack Obama, de alguna manera, más allá de las reuniones que han tenido que dar con el canciller, se disponen a tomarse la foto, es decir, a reconocer de alguna manera este gobierno mientras tanto, yo te voy a decir que Estados Unidos va a quedar muy mal parado en el concierto de países del hemisferio de América Latina y del mundo, porque hay evidencias claras de un fraude en Venezuela y yo creo que Estados Unidos quedaría muy mal parado ante un reconocimiento.
Lourdes, agrego a esto que Diosdado Cabello acaba de anunciar, y fíjate que esto viene concadenado con la política de Cuba, que así es como se funciona en Cuba. Las bases deben elegir a los candidatos a gobernadores y alcaldías. O sea, aquí te estoy dando la razón en que ellos están divididos dentro de su seno, pero al mismo tiempo ya no se pueden elegir o no pueden ir a una ronda de elecciones si no están previamente autorizados por la base, que es el partido, el partido de base. O sea, ya van a ir precandidatos, precandidatos dirigidos. ¿Dónde entonces? Mi pregunta termina. ¿Dónde entonces puede estar la voluntad de la oposición ante este tipo de situaciones que ya están puestas en blanco y negro?
Claro, esa es la receta castrista y la receta iranía. Acabamos de tener elecciones en Irán y tú te inscribías para participar en las elecciones, pero primero tenías que ser preseleccionado por un comité que decía, aunque tú sí puedes ser candidato a la presidencia. O sea, este señor no nos está mostrando nada que no conozcamos y que no hayamos visto antes en todos estos países gobernados por dictaduras en el mundo entero. Ahora, una cosa es lo que él diga. Segundo, vamos a ver si tienen tiempo de aplicarlo, porque como va este país, honestamente, Cari y Tomás y a los amigos oyentes, yo veo muy difícil la aplicación de cualquiera de esas nuevas normas de participación política en Venezuela, porque honestamente yo no le doy mucho tiempo a este régimen que tenemos en Venezuela, y te voy a decir por su propia división y por sus propias pugnas internas, y porque la realidad del país es tan difícil que ellos ni siquiera son tan incapaces que ni siquiera pueden gobernar a un país o mantenerlo satisfecho, y por eso mismo es que eso no creo que lleguen a ese tiempo.
Finalmente, Lourdes, sé que ya tienes que irte, tienes otras obligaciones, pero me gustaría que me contestes estar a esto antes de irte. Lo que ha estado ocurriendo en las últimas 72 horas contra el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, ¿pudiera tener algún tipo de repercusión en Venezuela?
Lo de Brasil es muy interesante porque ahí no hay liderazgo. Esta es la gente votada por la calle a través, utilizando las redes sociales para protestar contra los niveles de corrupción de Brasil. Nos han querido vender la mercancía podrida del modelo de Lula da Silva. Y resulta ser que los mismos brasileños están protestando el modelo de Lula da Silva porque ha sido uno de los gobiernos más corruptos que ha pasado por Brasil. Hay un caso que es el Menceslao, que ha sentenciado a prisión a varios de los ministros y que está involucrado directamente Lula da Silva, y ninguno ha ido preso. Eso es lo que tiene la gente en la calle, porque la gente está harta de la corrupción, de la robadera en un país como Brasil. Y bueno, precisamente han tenido que ir echando para atrás. Ya el aumento del pasaje lo tuvieron que quitar en varias ciudades de Brasil, porque la gente está cansada. La gente está cansada de obedecer y de seguir siendo partícipes de este grupo de corruptos que tienen gobernándolos. Así que la figura de Lula también se cayó, exportado a Venezuela. Bueno, más allá de las protestas, no sé honestamente responderte esa parte, si eso vaya a tener alguna influencia en Venezuela, pero sin duda es estimulante ver lo que está pasando en Brasil.
Gracias, Lourdes.
Déjame decirte, Lourdes, sí, rápidamente, yo creo mucho en los vaticinios tuyos. Cuando tú estabas de vacaciones, Tomás, yo le planteé a Lourdes lo de la libreta, el intento de la libreta de abastecimiento, y me dijo rotundamente que no pasaba. Y a menos de 24 horas tuvo Maduro que echar para atrás la intención de poner una libreta de abastecimiento. O sea que lo que tú me estás diciendo y el panorama que tú estás pintando, yo le voy a dar muchos likes.
Toda la credibilidad.
Déjame decirte, no es flor bruja, sino porque yo conozco a mi gente.
Claro que sí, y por eso siempre te invitamos, Lourdes, muy aguda y
sesuda. Es un honor estar en su programa, muchas gracias. El honor es mío estar contigo, Tomás, y con mi amiga Cari Roque. Muchas gracias.
Gracias, Lourdes, gracias como siempre por tu colaboración. Continuamos contigo en lo que nos queda, Cari. Interesante, interesante, pero hubo algo, Cari, que fue, yo diría, en la conversación vital. Está muy bien todos estos informes, pero aquí hay dos tendencias. El oficialismo continúa trabajando como si este borrón en cuenta nueva y nada ha pasado. Y Capriles, pues buscando apoyo internacional, pero en este apoyo internacional pueden pasar los próximos 8 años.
Y el otro, y hay ahora una tendencia, la tercera, la doméstica, donde, por ejemplo, cuando yo le pregunto a ella, e indudablemente ella tiene poco tiempo para estar con nosotros.
Claro.
Pero fíjate, en esta misma protesta de los estudiantes que fueron agredidos, no hay una representatividad por parte de el sector político de la oposición.
No, ni un planteamiento, ni han dicho nada.
Ni siquiera una protesta. Exacto. Entonces, ahí es donde viene, la ambivalencia, la duda, que yo no creo que vaya a poner contra la pared a los que están protestando, ni al pueblo, pero sí que llegará un momento en que tendrán que tomar decisiones.
Claro. Cari, en lo que nos queda, Radio y Televisión Martí, pues le van a estar dando seguimiento, como tú habías planteado, a esta situación de Bahamas. Hay todo tipo de, de cuestionamientos. En las últimas horas, como tú sabes, el ministro de Exteriores, el canciller de Bahamas, y ha dicho que este video es falso, ha planteado demandar a la estación de televisión de acá del canal América TV, específicamente el canal sur de la Florida, pero están llegando los videos, continúa la protesta. No hay nada malo investigar y llegar a la verdad, sobre todo por el historial que hay sobre estas situaciones.
Claro. Mira, si ellos no la deben, no la temen. Y vamos a ver la reacción de la prensa. ¿Cuál es la situación con la prensa? Yo tuve mi experiencia, Mario Vallejo, que está ahí, tuvo la suya. Se puede entrar a los récords. Incluso provocó, como te dije ayer, creo, la cancelación de un importante evento de pesca. Ajá. Quizás es uno de los más importantes.
¿Y a qué esto atribuye que en esta oportunidad ellos están diciendo que esto es falso, este video es falso?
Bueno, porque aquí hay una realidad, Tomás, si no la dudes. Miami es el centro de los cruceros y de los turismos a la Bahama. O sea, a ellos una reacción que el cubano americano que vive aquí, que le duele lo que le pase a un hermano cubano. Uh-huh. ¿Me comprendes? La reacción ellos le temen, que la gente empiece a dejar de consumir esos cruceros que salen cortos, que van intrínsecamente a Bahamas. Uh-huh. ¿Me comprendes? Entonces, indudablemente tiene que haber una repercusión. Recordemos que es un canal de aquí, de la ciudad de Miami, el que difunde el video, y van contra ese canal.
Tú sabes
me imagino que el canal tendrá sus abogados y que responderán.
Tú sabes, Cari, que alguien que tú conoces muy bien, porque tuvo, ha estado muy involucrado en esto, que es el abogado cubano-americano Willy Allen, lo escuché hoy aquí en Martín Noticias. Sí, escuché a Willy Allen hoy en el noticiero por el mediodía con Margarita Rojo, y acentuó y reafirmó algo que tú habías dicho, porque él también está en las Bahamas. Y él dice que este tipo de maltrato en el centro internacional no solo es a los cubanos, se extienden a todos los inmigrantes que llegan ahí.
Y lo triste de esto, y ahí es donde yo quiero hacer hincapié, yo no pude hacerlo cuando fui, porque indudablemente no nos dieron ni la oportunidad, Tomás, nos sacaron de aquel callejón que lleva a los barracones de Carmichael y a la cerca Pirle. Vaya, como en andas, un poco más y nos golpean. Uh-huh. Pero, ¿por qué la ACNUR permite esto? Porque yo tengo entendido que son un campamento de Naciones Unidas. Uh-huh. ¿Y por qué son guardias de Bahamas? ¿Por qué no hay un destacamento de Naciones Unidas como en otros campamentos de refugiados en el mundo entero? Eso es lo que me llama la atención. Y me llama la atención por la fuerte presencia de cubanos del régimen, muy amigos de el actual primer ministro y de todos los que han pasado por la Bahama desde el año 1997.
El gobierno de la Bahama con excelente relación con la Habana. Tú sabes sobre todo el trasiego de ambas naciones que hay en las islas.
Efectivamente.
Ahora, Cari, finalmente los 30 segundos nos quedan. Esta información, ¿qué tipo de seguimiento está teniendo hoy en las redes?
Terrible. ¿Sí? Es lo que más se está hablando. Te puedo decir que está superando las expectativas de la gente que ya comienzan a esta hora a crear, el ambiente con el juego de esta noche. Ajá. ¿Por qué? Porque todo el mundo está muy dolido, las imágenes son muy fuertes. Hay unas imágenes, Tomás, de unos niños detrás del campamento que yo los vi en persona. No hay quien me haga un cuento.
Gracias.
Dios
desnudo. Yo sé. Gracias, Cari. Suerte esta noche y nos hablamos. Juanito Pendaz te manda muchos saludos y que va a rezar por los hijos también. Nos vamos, Dios mediante, pues mañana a la misma hora. Regresamos en breve con Omar López Montenegro y continuamos la segunda parte de Cuba al Día con nuestros invitados especiales y, por supuesto, algún miembro, como todos los días en este espacio, de la sociedad civil desde la Cuba de adentro. Regresamos en breve. Bueno, pues en breve ya tendremos nuestro invitado, como todas las tardes, desde la sociedad civil, pero ya un placer presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Día de definición, jueves 20 de junio, séptimo juego del campeonato de la NBA, y vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo andas tú? Buenas tardes.
Buenas tardes. Te recuerdo que esas son las palabras que dice Greg Popovich antes de cada partido. Reúne al equipo San Antonio y le dice, séptimo juego, cuarto juego, quinto juego. Así que sin quererlo.
Bueno, repetiste. por eso te lo dije. Ahí tenemos a Juanito Pendal, nuestro técnico de audio, que también será, pues, el hombre
técnico de baloncesto.
Y que llevará esta noche la narración hacia Cuba de las 9 de la noche, desde la arena de Miami, para los cubanos que quieran escuchar de este importante juego. Omar, una deportiva antes de irnos con el tema del día. Hay dos cosas en juego esta noche. San Antonio ya en la historia. Tienen 4 campeonatos ganados desde el 97, cuando cogieron a Duncan en el primer round del draft. Mucha suerte tuvo San Antonio tener 2 jugadores grandes, como fueron 2 centers que tenían.
Las Torres Gemelas.
Las Torres Gemelas, pero bien, 4 campeonatos ya en franca decadencia. Se dice que esta puede ser la última oportunidad de este equipo que viene desde hace muchos años juntos. Pero hay una estadística interesante. En ninguno de los 4 campeonatos previos, en el último juego, San Antonio no solo no ha perdido, no ha perdido en ningún momento del partido. Y por el otro lado tenemos los Heat, algo más jóvenes, con 2 campeonatos rumbo al tercero. Estos dos enfrentamientos, ¿qué pasará?
Bueno, yo creo que la clave está en qué puede hacer la defensa de San Antonio para evitar la capacidad de Heat de correr e improvisar sobre la marcha. Ajá. Yo creo que ahí es donde está la clave. ¿Y qué puede hacer la defensa de Miami, hablando equilibradamente de ambas partes, para evitar el juego de Tim Duncan en el poste, que sencillamente en el último juego fue abrumado?
Bueno, se dice, según los expertos, estaba leyendo hoy, ahí Juanito nos está diciendo sí o no, que es inevitable. Miami tiene 2 opciones. O permite el tiro de los jugadores de 3 puntos, o guardea a Duncan. Ellos decidieron en los juegos anteriores controlar los jugadores de 3 puntos y permitirle a Duncan que juegue por su solo. Y es lo interesante. ¿Cuál de las 2 estrategias hacer esta noche? En la anterior no le fue muy bien.
No le fue muy bien,
sinceramente. Con los 25 puntos de Duncan en el primer juego y la segunda mitad, estuvo San Antonio a punto de ganar.
Correcto. Así que yo creo que hay que repasar esas estrategias. Pues mira, Ofelia está ahí como desesperada, Tomás.
No, Ofelia no está desesperada. Ofelia está desesperada por otra cosa que no te lo puedo decir aquí en el aire. Cuando termine el programa te lo digo.
Hablamos después.
Hablamos. Dice Juanito que cree que los dos tienen que defender. ¿Por qué, Juanito?
Tienen que defender, claro, 3 puntos
y en la pintura.
Exactamente, en las 2 áreas. Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo en eso. Bueno, veremos ahora, a las 9 de la noche se rompe el coro. Vámonos ya a La Habana. Un placer ya otra vez desde la capital cubana, como previamente siempre lo hemos entrevistado, luego de tener la oportunidad de conocerlo personalmente aquí en el sur de la Florida, a Manuel Cuesta Morúa, el coordinador de la plataforma Nuevo París. Buenas tardes, Manuel. Qué extraño ya, pero bueno, como era habitualmente antes, saludarte desde la capital cubana. Bienvenido.
Buenas tardes, sí. ¿Cómo andan?
Bien.
Muchas gracias por el permiso.
Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Por fin, los demás colegas vienen hoy, llegan hoy, todo está en orden. Cuéntanos.
Bueno, sí, yo estoy camino del aeropuerto.
Manuel, te vamos a pasar con la producción un momento. Hay problemas en la comunicación, a ver si podemos mejorarla. Mantente ahí en la línea, déjame ver qué puede hacer Ofelia. Mientras tanto sigo con Omar. Nada, Omar, interesante. Siempre las presiones de estos partidos y de un evento como el de esta noche te trae, bueno, pues la capacidad unificadora que tiene el deporte. Y de eso se dieron cuenta los comunistas.
Yo creo que sí, como lo saben, manejaron muy bien el tema del deporte. Ahora, recientemente hay un artículo muy interesante en Diario de Cuba que habla de esto, ¿no? Uh-huh. De cómo esta idea de utilizar el deporte como término de propaganda se ha desplomado. Se está convirtiendo en un problema porque ahora las noticias en el deporte cubano son las deserciones, ¿eh?
Claro. Bueno, porque se venció. El discurso se agotó, como se agotó el discurso político y social, se agotó contra los deportistas, porque se cansaron de esperar. Pasó el tiempo, pasaron las generaciones. Ahí tienes un Agustín Marchetti retirado, sin penas ni gloria, como tantos atletas cubanos, y han visto los ejemplos.
Correcto, y yo creo que también el campo de juego mundial se niveló después cuando empezaron a participar los profesionales en las Olimpiadas. Entonces ya los países comunistas, que ya de hecho cuando empezaron a participar profesionales, pues ya quedaban muy pocos países comunistas como tal, ya no les resultaba tan fácil ganar, porque toda esta propaganda estaba en el hecho de que los deportistas de los países comunistas competían con ventaja contra los deportistas aficionados de las democracias, porque los de los países comunistas eran profesionales de Estado, como claro, se decía, contra jóvenes de 18, 19 años, a la vez que empezaron a jugar Magic Johnson, Patrick Ewing, ya no se podía ganar de esa manera o de ninguna manera, ¿no? Como se ganaba antes.
Y lo interesante, que eso lo has planteado tú en otras oportunidades, es que a pesar de que la historia a veces se equivoca bastante, recoge pues como un beneplácito del proteccionismo que le dieron estos regímenes totalitarios al deporte. Sin embargo, la realidad se impone. Cuando estos regímenes totalitarios, y me refiero al último caso que es el de Cuba, vieron que se le acabó el filón de sacarle una lasca política al apoyo al deporte, se acabó el apoyo.
Abandonaron el apoyo. Ahí tenemos el caso de Dairon Robles, que compitió en condiciones prácticamente desventajosas, puesto que le abandonaron el patrocinio, le costaba trabajo hasta entrenar en Cuba. Un atleta que había sido uno de los atletas emblemáticos de Cuba en los últimos tiempos. Pero ahí está la clave. Eso siempre se sabía, ahora se ha hecho evidente para los propios atletas. Es decir, el único interés del régimen era sacar una ventaja política. A la vez que no hay ventaja política, pues ya no le interesa mantener el deporte.
No, y es interesante porque en estas sociedades cerradas plantearon siempre que el uso y la explotación del deportista, bueno, pues al menos en Occidente, el deportista vende su servicio por su trabajo, pero se lo vende incluso a quien él quiera.
Y establece un contrato por la cantidad que él quiera. Puede negociar su contrato, es dueño de su carrera. Eso es otra cosa que empezó a pasar. Los deportistas de países como Cuba y otros países empezaron a ver que podían tener una mejor calidad de vida, que incluso podían ejercer su carrera de la manera en que quisieran. Es decir, un atleta de fútbol profesional, si quiere jugar en el Bayern Múnich o si quiere jugar en el Manchester United, pues simplemente a través de su agente establece el contrato. A veces están dispuestos a aceptar menos dinero por jugar con un equipo que a ellos les gusta o les interesa. Ese no es el caso de Cuba, donde el gobierno es el que maneja las carreras de los atletas.
Claro, estamos tratando de restablecer contacto con Manuel Costa Morúa. De todas maneras, pues seguimos conversando. Mar, ayer salió el reporte anual del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas. Cuba nuevamente está incluida en la lista, lo que trajo pues la reacción de Josefina Vidal, vicecanciller cubana y jefa del Departamento de América del Norte de la Cancillería cubana. Vamos a plantear algunos de los puntos que este reporte contrata y por qué continúa la lista. Según el Departamento de Estado, hay una serie de puntos interesantes. La falta de información que continúa negando el gobierno de Cuba sobre casos de prostitución u otro tipo de forma de explotación dentro de la isla. Es bueno reiterar, no es un caso típico de Cuba. Ocurre en Santo Domingo, ocurre en otras partes. Pero en el caso de Cuba, como todo, ausencia de estadística. Y en segundo caso, me parece mucho más interesante aún el tema del control de los profesionales extranjeros, que el reporte sugiere que están bajo trabajo forzoso, porque como todos sabemos, específicamente los médicos, el grueso del monto lo recibe el gobierno cubano y ellos lo reciben bajo estipendio. Esto lo catalogó el reporte de trabajo forzoso y yo creo que es válido.
Claro, es tráfico de personas. A la vez que tú envías personas a trabajar y estas personas no pueden negociar y no pueden de ninguna manera disponer absolutamente del fruto de su trabajo, de su salario, lo que le pagan. De hecho, son personas que están siendo forzadas a trabajar y además eso, el gobierno cubano está traficando con el conocimiento de estas personas.
Claro. Vámonos a La Habana. Creo que ya restablecimos contacto con Cuesta Muro. Cuesta, ¿estás ahí? Cuesta, nada. Bueno, pues un saludo nuevamente. Tuvimos brevemente, perdimos la comunicación contigo. Tú sabes que ayer, interesantemente, pues hubo un extenso artículo en el Washington Post sobre el tema racial basado en una serie de entrevistas que hicieron con ustedes. Pero me gustaría, Cuesta, en el caso tuyo, que eres el primero que regresó de este grupo de tres opositores afrodescendientes que han tocado muy bien la temática racial cubana, aparte del tema del celular y los problemas aduaneros que tuviste, ¿cómo ha sido la reinserción a tu diario acontecer, a tu cotidianidad dentro de la realidad cubana, Manuel?
Mira, la recepción ha sido muy positiva por parte de la gente, de los amigos, de los familiares, la gente que está trabajando con nosotros. Muchas personas ven ahora una mayor viabilidad a lo que estamos proponiendo y a lo que estamos haciendo. El hecho de que la música que uno toca sea escuchada afuera siempre da un poco más de credibilidad a la gente dentro, ¿no? Siempre ha sucedido así en el caso cubano. Recordemos aquella historia de Benny Moré, que triunfó primero en México para después triunfar en la isla. Y yo creo que eso funciona también un poco, desafortunadamente así, pero funciona un poco también con la gente, ¿no? Y la recepción ha sido bastante positiva, muy buena. De hecho, yo me he ido insertando poco a poco, porque también he tenido que tratar asuntos personales, ¿no? No problemas, pero sí asuntos personales que siempre se quedan acumulados. Pero la recepción ha sido muy buena. Por parte de la autoridad hasta ahora, bueno, excepto el asunto del aeropuerto, pues total indiferencia, ¿no? Me imagino que estén dando algún que otro seguimiento a los contactos de uno, pero no ha habido ninguna presencia por parte de ellos para tratar de hacer las cosas que tratan de hacer. Excepto que nos llamó la atención en el caso de la hija de Leonardo Campos, quien llega hoy de una manera algo rara, pues una de las autoridades, uno de los funcionarios más bien de la seguridad de Estado, fue como que a intimidar un poco a su familia, a la familia de la hija, allá al lugar de donde son origen, en Guria de Melena, ¿no? Lo cual podría estar dando una señal de cuál va a ser el comportamiento de ellos. Pero ciertamente hasta ahora no ha habido ningún tipo de roce con las autoridades. Un roce, sí, muy positivo con la gente, con los ciudadanos, que es lo que cuenta.
Cuesta, aprovechando que estás ahí, también me gustaría preguntarte, ¿en qué ha quedado el estatus de estos equipos que te han decomisado? Porque según tengo entendido, se dijo que iban a estar bajo investigación. ¿Qué tú crees, que te lo van a devolver en algún momento? ¿O qué crees que cómo sí, está yo, funcionando esta dinámica?
Sí, mira, yo tengo la esperanza y soy optimista en el sentido de que lo devuelvan todo, ¿no? Porque lo que está establecido, lo que avala la supuesta o real voluntad de las autoridades y las recientes políticas aduaneras, apoyan a que la computadora y los teléfonos, la memoria, las demás cosas, pues lleguen a mí casi como que volando a las manos, ¿no? Como diciendo, toma, toma, esto es tuyo. Porque nos acabamos de enterar de que ahora llaman a esta flexibilización aduanera Canal Verde para facilitar la entrada de los ciudadanos y al mismo tiempo la entrada de determinados efectos personales. Justamente vuelven a mencionar que todo esto está bajo la legalidad y por lo tanto yo creo que sí, que lo devuelvan, pero uno nunca sabe, tratándose de la conducta y la postura del gobierno cubano hacia los activistas cívicos y a los activistas políticos. ¿Cuál es mi caso, no?
Me alegro, no, oye me alegro mucho que me alegro mucho que toques esto, porque ayer Omar y yo hablábamos que un vicealmirante, que es el jefe de la aduana de Cuba, habló ayer por la tarde a propósito, no de los equipos que te quitaron a ti, por supuesto, pero sí dijo que hay una nueva categoría. Yo creo que es la categoría que le aplicaron a Alan Gross. Ellos dicen equipos que entran a Cuba que pueden ser usados para la subversión. Y figúrate tú, te pregunto yo a ti, con tanta flexibilización migratoria, entrada y salida del país, aprobación y entrada de equipos y otros efectos electrodomésticos, ¿no crees tú que esta concepción de subversión puede estar centrada en la salida y entrada al país, no ya de cualquier cubano, sino específicamente de los opositores?
Bueno, sí, obviamente yo pienso que va dirigida a eso, ¿no? A aplicarse de las cosas y los efectos que puedan traer activistas cívicos, lo cual significa que ellos podrían estar considerando determinados efectos personales como de doble uso, como si fueran armas de destrucción masiva, ¿no? O como si fueran elementos que con los que se aplican armas de destrucción masiva, que pueden ser utilizados aparentemente para bienes o fines pacíficos, pueden ser también utilizados para fines no muy pacíficos. Lo que sucede es que uno siempre se preguntaría qué cosa es subversivo, luego se preguntaría qué cosa está a favor de los fines del Estado, y se preguntaría si en términos de debate de ideas que hacemos nosotros hay algo que pueda llamarse subversivo. Porque en todo caso, la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos que el gobierno firmó, las Naciones Unidas, todo eso ampara que los ciudadanos pues puedan expresar sus ideas, que es lo que nosotros hacemos. Y eso se hace por teléfono y eso se hace por a través de los textos que uno redacta en computadora, ¿no? Que es para lo que se usa eso. Probablemente se estén refiriendo a eso, no obstante, pero yo sigo y voy a echar la lucha eterna porque tendrían que demostrarme de que yo estoy subvirtiendo al Estado o de que mi propósito es subvertir al Estado. Eso habría que demostrarlo, y entonces yo creo que empieza o continúa una especie de lucha infinita contra la aduana en caso de que ellos no me den esos bienes.
Bueno, no, y de todas maneras, Cuesta, esto abriría un debate extraordinario, porque también hay que definir qué cosa es subvertir al Estado. Porque,
¿y quién lo define?
Sí, ¿quién lo define? No, porque bajo ese concepto, bueno, si tú traes un horno de microondas y se lo regalas a la familia de un preso político, eso es un acto de subversión, porque está favoreciendo a un enemigo de la revolución. No, es decir, que esto abre una serie de áreas grises, pero a mí me gustaría volver a la dinámica con la gente. ¿Qué es lo que más pregunta? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? A tu juicio, ¿qué es lo que ha impulsado más el trabajo de un activista como tú y de los otros que han salido? Pero en tu caso particular, ¿qué es lo que más ha impulsado tu trabajo a tu regreso? ¿Qué es lo que motiva más a la gente sobre tu viaje y tu regreso a Cuba?
Mire, yo creo que la mayor motivación va por una vez que uno satisface la curiosidad de la gente, porque muchas personas todavía no asimilan, no incorporan bien el hecho de que el gobierno cubano esté dejando salir a ciudadanos que son críticos de su trabajo, de su proyecto, de cualquier cosa, sea de su modelo o de su gestión o capacidad política para llevar la rienda del país. Muchos ciudadanos se preguntan, bueno, ¿y eso fue posible? ¿Y qué tal con la recepción que han tenido ustedes en el exterior? Sí, hay una serie de curiosidades que impulsan a la gente y que ya lo están impulsando a decir, bueno, si el gobierno cubano deja salir a aquellos que lo critican, quiere decir que el gobierno cubano está legitimando a aquellas personas que tienen una voz, un proyecto, una alternativa y una idea diferente de lo que debe ser el país. Porque hasta ahora no era así. Ese cambio de política migratoria los ciudadanos comunes lo están interpretando desde esa perspectiva. Yo creo que eso los alimenta, los motiva a trabajar y a participar, y yo creo que eso es muy positivo. Por lo pronto, cada uno con su lenguaje, cada uno con su expresión específica, todos han estado curiosos y motivados en saber qué pasa, qué nuevo escenario se abre, qué posibilidades tenemos entonces los que de alguna manera estamos trabajando por cambios en el país de articular lo que estamos haciendo, y la gente quiere sumarse y quiere participar. Todas las experiencias apuntan en esa dirección.
A pesar de la historia, Manuel Cuesta Morúa, tú también eres historiador, y del carácter represivo contra quienes disienten de ese régimen, ¿cómo tú ves este proceso iniciado el 14 de enero, del cual ya va, pues bueno, tú te has beneficiado y otros opositores? ¿Tú crees que esto es irreversible? ¿O tú crees que en algún momento determinado, según las circunstancias políticas, pues el gobierno podría atreverse a cambiar ciertas cosas nuevamente?
Mira, a ver, yo creo que la pregunta es legítima desde dos puntos de vista. Uno, el punto de vista de la imprevisibilidad, es decir, el gobierno cubano es muy imprevisible realmente. No actúa según reglas claras y establecidas, incluso sus propias reglas claras y establecidas. De modo que en cualquier momento pueden revertirse cualquiera de los pasos que el gobierno cubano ha dado para flexibilizar. Siempre aduciendo a lo que ellos últimamente llaman seguridad nacional, que por cierto es un concepto bien conservador, ¿no? Es un concepto que antes más o prestado de los Estados Unidos. Pero en todo caso, diciendo a eso, pues ellos podrían de alguna manera pues echar atrás algunas de estas medidas. Sin embargo, yo pienso que no es reversible desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de que ya hoy por hoy el gobierno cubano no puede manejar en términos de imagen ciertas limitaciones que impone a sus ciudadanos. No lo puede manejar en términos de imagen hacia adentro del país y no lo puede manejar en términos de imagen hacia el exterior. Y no solo contra los que de alguna manera ellos califican como adversarios, sino incluso de cara a aquellos que son amigos del gobierno cubano y de alguna manera quieren continuar defendiéndolo en la arena internacional. Y no viste para nada en el siglo XXI, ya próximo al cumplimiento o a la entrada en la segunda década del siglo XXI, no cumple nada positivo para el gobierno cubano seguir obstruyendo o darle marcha atrás a la posibilidad de que los ciudadanos que le critican pues puedan viajar al exterior y entrar al país sin mayores dificultades. Por lo tanto, pienso desde ese ángulo de que es irreversible esta medida que cubano tomó el 14 de enero. Y potencia todas las cosas, ¿no? Potencia el trabajo nuestro, potencia también la imaginación de la gente, al mismo tiempo abre nuevas capacidades para que los cubanos se articulen con el exterior y se aprovecha mucho la información que está viniendo en torno a Cuba, desde Cuba y desde el exterior, en torno a nosotros, de qué va a ser el país, cuáles son sus posibilidades y qué podemos hacer los cubanos. Yo creo que eso es irreversible desde ese ángulo, pero siempre hay que dejar abierta una ventana a la imprevisibilidad de un gobierno que no respeta sus propias reglas, ¿no? Y yo creo que hay que tomar en cuenta eso.
Ahora, Cuesta, y hablando precisamente del concepto, mencionabas tú un término que se maneja mucho afuera, ¿no? La flexibilidad, la flexibilización del modelo migratorio, en este caso cubano. ¿Hasta qué punto es flexible si todo el mundo evidentemente no puede viajar? Porque hay activistas a los cuales no se les permite viajar. Pero además, si cuando regresa el gobierno va a determinar, mira, esto se puede usar para subvertir al Estado y te lo quito, o esto te lo dejo. Es decir, ¿hasta qué punto es flexible esto para beneficio de quienes nos están escuchando?
Bueno, de pronto, si miramos exclusivamente al sector de la sociedad civil, de la oposición, está claro que la flexibilidad hay que tomarla con presilla, ¿no? Hay que cogerla con presilla por todas estas cosas que ocurren, ¿no? Si uno viene con lápices y viene con un teléfono, pues el gobierno lo puede interpretar como que va a ser utilizado para la subversión, lo cual significa que, desde luego, los cubanos no pueden utilizar la tecnología para expresar sus propias ideas, lo que ya es problemático desde cualquier punto de vista. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de la gente, de la mayoría de los ciudadanos, que no necesariamente todos están participando en la sociedad civil, el hecho de que tengan que pedirle permiso al Estado y que solo tengan que solicitar una visa en el país de entrada, pues bueno, siempre podría interpretarse como una flexibilización de la política migratoria en sentido general y quizás no en sentido específico. En todo caso, es flexibilización, no cambios radicales en la política migratoria, porque falta el otro punto, que es de la entrada de los cubanos que viven en el exterior a su país, libremente sin tener que pedir autorización a las embajadas o los consulados cubanos en los distintos países donde radica la mayoría de los cubanos. Por lo tanto, la palabra flexibilización en sí misma no pienso que esté mal utilizada, porque indica que hay todavía cosas que hacer, hay cosas todavía que flexibilizar, hay puntos en los que el gobierno tiene que ponerse a tono con la comunidad internacional, con cualquier país. Y más confuso sería utilizar en todo caso la palabra normalización de la política migratoria. Si se estuviera empleando ese concepto, este último concepto, ahí sí habría mucho que discutir. Pero la palabra flexibilización significa que queda algo por cambiar, algo por flexibilizar, y son puntos neurálgicos e importantes en relación con toda la sociedad cubana y con todos los cubanos.
Gracias, Cuesta, como siempre, por tu participación. Te deseamos éxitos y esta tarde, bueno, pues el recibimiento de los otros dos colegas que han salido fuera del país, nos mantenemos en contacto. Y Omar, nos quedan unos minutos, solamente pues desearte, porque a pesar de todo somos amigos y eso es democrática. No vamos al mismo equipo, pero espero que tengas suerte hoy, como espero que me reconozcas la suerte a mí también.
Vamos a decirlo con la mejor frase, que gane el mejor, el que mejor juegue hoy, pues se merece la victoria y el campeonato.
Gracias, Omar. Mucha suerte esta noche. Gracias, como todos los días, por tu colaboración aquí en Cuba al Día. El agradecimiento extensivo a Juanito Pendaz y deseándole el mejor de los éxitos esta noche. Sé que va a ser una noche para ti memorable junto a Víctor el Suave y los demás colegas de Radio Martí que estarán allá en la arena. Las gracias a Ofelita. Ahora no está, está Oscarito. Se parece un poco a ella, pero saludos a Oscarito también.
No tan bonito como
no
ella.
No tan bonito como ella, pero está bien. Y tuve el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Un saludo. Dios mediante con la victoria de los hilos. Esperamos mañana viernes a la misma hora aquí en Cuba al Día, Radio Martí.